Hay una idea bastante generalizada de que los niños que viajan en auto deben hacerlo usando una silla especial. Ahora, ¿alcanza con ese concepto aislado para estar tranquilo o acaso hay otros elementos que debemos tener en cuenta para que la seguridad sea completa? Sobre eso hablaremos en los próximos minutos de la mano de un informe preparado por Fiorella Sánchez.
Sí, aunque sea evidente, lo primero que hay que decir es que el uso de la silla es fundamental para disminuir los riesgos para el niño en caso de accidentes, ¿no? Cuando se viaja en auto. Lo que no es tan evidente es que si la silla no es de buena calidad o no se coloca de la manera adecuada, pierde gran parte de su eficacia. Hablamos con el doctor Walter Pérez, que es pediatra y además integrante de la Sociedad de Pediatría en el Uruguay, que nos comentó algunas cosas que vienen bien como para meternos en el tema.
Las sillas no todas tienen las características, las garantías, los requerimientos de calidad como para que nuestros hijos viajen seguros. Entonces, muchas veces la silla está floja, o la silla mira para adelante cuando debería mirar para atrás, o el asiento donde la silla va sujeta va flojo. Incluso uno piensa que la silla es solamente para lactantes y para niños menores de un año y medio, dos años, pero en realidad todos los niños que miden menos de un metro y medio tienen que ir con un sistema de retención adecuado dentro del auto.
Comencemos a desmenuzar algunos temas. En primer lugar, la silla debe irse cambiando en función del crecimiento del niño, ¿no? Cosa que parece bastante obvia, pero que a veces no se hace. Sobre este tema hablamos con Alejandro Fura, ingeniero mecánico industrial e integrante del proyecto de Educar de la Fundación Gonzalo Rodríguez.
El niño desde que nace hasta que llega al metro y medio de altura tiene que viajar en algún tipo de silla de acuerdo a su peso. Desde que el niño nace hasta más o menos aproximadamente los 10 kilos, un tamaño aproximado que llegan después de los 6 o 9 meses, van mirando hacia atrás en el asiento trasero. Después de ahí pasan a una silla común, la común silla de niño, pero mirando hacia atrás en el asiento trasero también, hasta por lo menos superar el año de edad. Recién cuando supera el año de edad se da vuelta a la silla mirando hacia adelante y viaja de esa forma hasta aproximadamente los 18 kilos. Después de 18 kilos ya pasa lo que se llama un booster, que es un posicionador de cinturón de seguridad. Esto lo hace hasta que llega a más o menos un metro y medio de altura.
Bueno, estaría bueno que la audiencia participara y nos contara qué prácticas utilizan ellos, ¿no?
¿Cómo la utilizan?
Sí, 095-000-810 y también en perspectiva@espectador.com.uy.
Yo recuerdo de las experiencias con mis hijos, ¿no? ¿Verdad? Primero la silla así, mirando como hacia el respaldo, cuando eran más chicos, claro. Después mirando para adelante. La silla lo que tienen es, a veces en la parte de atrás de la silla, como una especie de pata que es retráctil. Y es lo que te permite que el niño no quede volcado hacia adelante cuando lo pones mirando mirando el respaldo. O sea, esa silla queda, entonces, es como que se reclina. Cambia el sentido de la inclinación naturalmente porque los autos tienen caída de los asientos hacia atrás.
Pero lo general es otra cosa. Lo general es que siempre estén para adelante.
Sí, eso es un error. Y después, en casa usamos el booster mucho tiempo.
Sí, lo llevan así porque para irlos viendo. En realidad, pero claro. Es un error, obvio.
Bueno, puedes ir hablando al niño.
Claro, puedes ir hablando y generalmente se utilizan algunos espejitos ahí para mirarlo, ¿no? Pero bueno, como vemos, es un tema mucho más de altura y de peso que de edad. Porque hay niños que por ahí miden 1,45 y tienen 13 años, yo qué sé. Yo creo que cuando tenía 14 me dio unos 50, muy bajito. Pero.
Sí, sí.
Por eso te digo, no es tanto un tema de la edad, sino de la altura y el peso que vos tengas, totalmente. Y el tema central es la adaptación del físico a los cinturones de seguridad que trae el auto. O sea, el niño tiene que ir sujetado, ¿no? Atrás o adelante,
no cabe ninguna duda.
Tiene que ir sujetado. Y si los cinturones del auto no le sirven, debe viajar en una silla. Escuchemos al doctor Pérez.
Después, los niños que ya son más grandes, pero que son menores de un metro y medio, tienen que estar también viajando con lo que llaman boosters, que son asientos o sillas que lo elevan de manera que los cinturones de seguridad clásicos del auto puedan ser usados, porque si no, los cinturones están diseñados para personas de más de un metro y medio, de manera que cuando se le pone a un niño menor de esa altura puede ser peligroso, porque el cinto pasa por zonas que si se tensa pueden lastimar al niño.
El doctor Pérez también nos comentó que como pediatra ha visto varios casos de niños lesionados como consecuencia de no tomar las previsiones adecuadas. Incluso dijo que ante la ausencia de silla es habitual usar el cinturón de dos puntas del auto, lo cual también es un error bastante grave.
También hemos visto accidentes en niños sentados atrás con cinturones de dos puntas nada más, es decir, los que pasan por encima del abdomen del niño, que una vez que el auto frena rápido o choca contra un objeto rígido, quieto, el niño es enviado violentamente hacia adelante y el cinturón aprieta los órganos que están dentro del abdomen, provocando lesiones graves, ¿no? Contusiones, hemorragias del hígado o de otras vísceras que están dentro del abdomen.
Bueno, suele suceder, ¿no? Cuando uno tiene un niño chico en la familia y no va en su auto, sino que es llevado a algún lado en el auto de otro familiar que no tiene silla de niño porque no tiene niños en su entorno más cercano. Entonces ahí se utiliza el cinturón del auto y no se pone el cinturón de tres puntas porque si vamos a chocar, lo voy a ahorcar al chiquilín. Claro. Con él. Entonces le pones el de dos puntas, pero el de dos puntas también es peligroso por lo que decía recién el doctor. O sea que es complicado. Si no se adapta al cinturón del auto, debe ir en una silla. Y si no hay silla, lo mejor es que no viaje en ningún auto.
O con una persona.
Sí, tampoco.
Tampoco es lo ideal.
Tampoco es solución. Como vamos a ver después, tampoco es solución.
Se puede aplastar en un caso, se puede liberar de cualquier manera.
Después lo vamos a escuchar incluso cómo es imposible sujetarlo al niño ante un choque, por más que lo tengas en los brazos. Estamos hablando siempre en condiciones ideales, ¿no? O sea, lo ideal es que si un niño no viaja en silla, no viaje en auto. Y lo otro que quiero decir es pedirle perdón al oyente, tiene razón. El niño tiene que ir sujeto y no sujetado, como dije. Así que pido disculpas.
Dice Luisa del Cordón. Dice, la silla que va hacia atrás es la misma silla que usás, Luisa, que mira hacia adelante. Tiene una manera de colocarla hacia atrás. Las sillas casi todas tienen atrás como si fuera una patita. Sí, que es lo que hace que la silla, cuando tú la pones mirando para adelante, en realidad invierta lo que es la pendiente que tiene el auto. Y que el niño
auto,
quede horizontal.
Claro.
Esa pendiente se produce con una patita. Lo que tienes que hacer es eliminar la patita, así el niño no queda, cuando mira hacia el respaldo, como volcado hacia adelante. Y pregunta a alguien, ¿qué pasa con los niños que viajan en un taxi con mampara?
Bueno,
sí, eso es un riesgo tremendo.
Y eso sí.
Pero no hay forma, ahí no tenés chance.
No hay forma porque en los taxis hay cinturones, pero obviamente que no están adaptados al niño. Lo que podés hacer, en el caso, a mí se me ocurre, ¿no? Es poner algo que lo levante un poco al niño para que el cinturón de tres puntas no le quede a la altura del cuello.
Tendrías que ir, por ejemplo, con un almohadón.
Sí, con un almohadón o con algo que lo levante un poco. Pero tampoco es lo ideal eso, ¿no? Yo qué sé, es una cosa que se me ocurre a mí.
Eduardo tiene una preocupación. Yo durante un cierto tiempo la pasé con mis hijos chicos. Y es el tema de los proyectiles que quedan adentro de los autos. Es verdad, pilas, monedas, celulares sueltos. Si frenas de golpe, la inercia los transforma en objetos contundentes. Y nunca escuché a nadie de los organismos de tránsito, de las aseguradoras, hablar sobre este tema. Sí, los celulares, por ejemplo, son peligrosísimos. Ni que hablar un auto donde vaya alguien, por ejemplo, con un termo y un mate. Que no es tanto lo contundente del objeto, sino que hay agua caliente en la vuelta.
Sí. Bueno, está prohibido, ¿no?
Ni que hablar cuando tomás mate mientras manejás, que lo hace todo el mundo.
Eso.
Que es un penal.
Por lo menos tener la precaución de cuando te llevaste, cerrarlo,
sí.
¿No?
Sí, pero la bombilla te la clavas en el paladar y...
Sí, no, obvio, eso no tenés forma, no tenés chance de cerrar.
Bueno, justamente, un tema que ya ha tocado Gonzalo a través de la lectura de los mensajes, es la posición de la silla. ¿Debe ir mirando hacia atrás el niño o hacia adelante? De esto nos hablaba el pediatra, el doctor Walter Pérez.
Cuanto más tiempo viaje mirando para atrás, mejor. Nosotros incluso propulsamos que niños de 3, 4 años, si es posible, que vayan mirando para atrás.
Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que mirar hacia atrás y por qué es mejor? Porque si entendemos la razón, por ahí cambiamos la práctica habitual. Y si no decimos las cosas, no, tiene que mirando para atrás, pero no explicamos
porque
mucho.
Sí, claro.
Claro,
no.
Esto me hace acordar
todo
un poco.
Todo tiene un fundamento.
Todo tiene un fundamento. Me hace acordar un poco al tema de cómo tiene que dormir el niño, si de costado.
Que también las teorías fueron cambiando a lo largo de los años.
Pero es bueno la justificación del tema para que la gente se haga la idea del riesgo que corre el niño, ¿no? Y de eso nos habla el ingeniero Alejandro Furas.
Ten en cuenta, cuando agarras un bebé al brazo, lo primero que haces es sujetarle la cabeza. O sea que el niño no tiene ni desarrollo muscular, ni óseo, ni tampoco los reflejos con la movilidad suficiente para mantener la cabeza erguida. Entonces, cuando vas mirando hacia atrás y tenés un impacto, el niño se apoya sobre la espalda, como quien dice, vos imagínate, si vas sentado hacia atrás y chocaste, te apretás sobre la espalda, pero no, digamos, si vas sentado en la otra forma que la que dejamos los adultos, la cabeza y todo se te va adelante. Imagínate si un niño que no tiene ninguna de las cosas que te dije antes, o sea, todos los elementos que te dije antes, con el tema del peso, etcétera, etcétera, en el impacto frontal la cabeza sin duda va a tener una lesión de entidad porque no la va a poder soportar y obviamente a nivel cervical va a tener lesiones irreversibles.
suena lógico y es absolutamente claro, ¿no? Pero aún así lo que se ve más seguido, reitero, no digo que sean todos, pero lo que se ve más seguido es el niño mirando hacia adelante, con la silla, pero mirando hacia adelante.
Un error recurrente. Bueno, pero hay algo a tener también muy en cuenta y es lo que tiene que ver con el anclaje que debe tener la silla para que en caso de un choque, un poco lo que hablábamos, o una frenada fuerte, no se desplace. Le preguntamos a Alejandro Fura cómo y dónde debe estar sujeta la silla para que no se mueva y ponga en riesgo al niño.
Con lo que tenemos acá por ahora, la forma de anclarla o la única forma que tenemos de agarrarla al auto es con el cinturón de seguridad. Recomendable absolutamente que sea cinturón de tres puntas. Si bien la silla de niño, mientras que el niño va en la silla común que conocemos de niño, se puede usar el cinturón de dos puntas, cuando el niño pasa los 18 kilos ya es necesario ir a un cinturón de tres puntas obligatoriamente. Es importante que entiendan también que hay otros sistemas mucho más fáciles. La de cinturón es complicada porque requiere esfuerzo físico para ponerlo, no es tan fácil. Hay otros sistemas que son no tan nuevos porque están disponibles hace unos 10 años más o menos a nivel mundial, pero que los vehículos que nosotros recibimos en nuestro país, el mismo vehículo en otro país, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, recibe o viene equipado con ese sistema y que facilita enormemente la instalación, y lo hace no solo facilitar la instalación, sino que si de haber un error, la silla queda en una condición más segura que en el caso del cinturón de seguridad.
Algunos mensajes de la audiencia, por ejemplo, Silvia dice, tengo dos niños de 6 y 9 y siempre que usan el booster, en el peor de los casos, solo cinturón cuando cambian de auto, pero asusta ver los niños sueltos, dice, a veces sobre la tapa de la valija del auto.
Sí, a veces se acuestan en la tapa de la valija, yo he visto.
Dice, ¿qué hacemos con los niños que van en moto? Si ya ahí hay otro tema. Y otra pregunta, dice, ¿qué pasa con los niños parados en los ómnibus? También es real.
Bueno, y también el clásico tema de las camionetas escolares, ¿no?
El tema del ómnibus es también bastante culpa nuestra, ¿no? Porque cuando vemos subir a un niño, creo que lo que no cabe ninguna duda que hay que hacer es dejarle el asiento, pero muchas veces pasa que cuesta bastante que la gente se levante y le ceda el asiento al niño.
Miren, hay sillas sofisticadas. Lo que cuenta acá alguien dice que la de su nieto es una silla. Pero además cuando crece le sacás el respaldo y se convierte en booster. Mirá que no es que tenés que comprar otra cosa más.
Quiero aclarar una cosa en relación a las camionetas escolares. Que en realidad han tenido muy pocos accidentes las camionetas escolares. Eso es una realidad. Lo cual no quiere decir que hay que igualmente tener cuidado con el tema de los cinturones de seguridad y tratar de que
estén lo más seguros posible.
Exactamente. Pero la realidad indica que hay muy poca siniestralidad que involucra camionetas de este tipo.
Sí. Y un dato dice acá un oyente que en realidad en Estados Unidos, en Washington, se debe autorizar la silla de bebé en bomberos. O sea, vos vas y llevas la silla y bomberos te la autoriza. Si no, el niño no puede salir del hospital donde nació.
Algo
si
de eso.
El tipo de silla que va a usar.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo este informe de Fiorella y Santiago sobre el uso de los cinturones.
Estamos solucionando ahí.
Pregunto a un oyente qué es un booster. Mira, te lo explico bien fácil. ¿Viste las sillitas que son como suplementos de los niños en los cines? Ese tipo de silla de plástico. Bueno,
imagínate. Que hay rojas, amarillas, azules.
Imagínate esa silla, ¿sí? Que de los costados le salieran hacia adelante como si fueran dos cuernitos.
Dos
manijas o dos patitas. Pero que van en paralelo con la base de la silla. Por esas patitas vos enganchás el cinturón de seguridad, ¿sí? El niño queda más alto, le pasa por el pecho en lugar de por el cuello, y en esas dos patitas es que se engancha el cinturón de seguridad,
claro,
y el niño queda afirmado.
Realmente lo va lastimando, claro. Si le va rozando el cuello permanentemente.
No, y lo peor es que ante un choque, cuando el cinturón se tensa, lo puede hasta incluso matar, ¿no? El propio cinturón, totalmente. Bueno, lo que está claro es que no alcanzan con poner una silla para el bebé o el niño, y está, me quedo tranquilo de que está seguro. Hay una serie de cosas más que hay que tener en cuenta para que la silla cumpla realmente con su cometido. Pero, ¿qué sucede cuando esos elementos no son contemplados? ¿Cuál es la eficacia de la silla? Le preguntamos a Walter Pérez, y él nos decía lo siguiente.
Lo único que de repente sí ayuda es que el niño no salga fuera del auto. Pero en el sentido de que el niño pueda así moverse y la cabeza pueda hiperextenderse para adelante o para atrás y provocar el tan temido accidente medular, está presente cuando la silla no es adecuada. También la silla cuando está floja, es decir, uno tiene que poner los dedos, dos o tres dedos, apenas entre el correaje de la silla y el asiento del auto. Si es mucho más que eso, la silla gira sobre su eje longitudinal y puede provocar movimientos que pueden ser dañinos para el niño.
Según el ingeniero Alejandro Furat, falta información y si bien la gente suele preguntar sobre el tema, en general hay un desconocimiento que resulta bastante evidente.
No tenemos la información los uruguayos adecuada. Cuando se les da, empiezan a preguntar qué es lo que se tiene que corregir, pero es fundamental tener una reglamentación en cuanto a la calidad de las sillas que se importan o se dejan vender en el país y en cuanto a la obligatoriedad del uso, que científicamente está comprobado que reduce totalmente, por lo menos un 70% lo que son lesiones y muertes de niños.
Otro tema muy importante es el anclaje de la silla, ¿no? La silla no va suelta, sino que se tiene que atar en algún lugar. Habitualmente se hace con los cinturones de seguridad, se ata la silla. Pero es un tema importante porque si va suelta también presenta algunas carencias para cumplir con la misión que tiene.
Vamos a si te parece, sí, ahora a lo que dice el doctor Walter Pérez, que nos contó que la gente en realidad pregunta bastante sobre este asunto y que los pediatras, recién están adquiriendo la información como para evacuar las dudas de la mejor manera. Es por eso que la Sociedad de Pediatría está intentando tomar algunas medidas porque entiende que no es un asunto menor.
Nosotros incluso estamos proponiendo y estimulando para que los niños salgan desde el hospital una vez desde que nacen, desde que la mamá está de alta con el recién nacido, que ya desde ese momento el niño vaya sentado de una forma segura. Llevar a un niño en la falda de la madre, ya sea en el asiento de adelante o en el asiento de atrás, es muy peligroso. Es imposible retener un niño en los brazos si el choque se da de frente, por ejemplo, a una velocidad mayor de 25 o 30 kilómetros. Uno cree que va seguro si va dentro de un zapato, de una silla inadecuada o en brazos de los padres, pero está muy lejos de la realidad.
Interesante que estemos hablando de un choque de 20 o 30 kilómetros, sí, por hora. O sea, es un choque yendo prácticamente a paso de hombre. Imagínate si vas a 50, 40.
Hoy por hoy, si tomamos en cuenta la velocidad a la que circulan los automóviles.
Por eso te digo, ¿no? Bueno, es decir, y es bueno decir, que hay sillas que están certificadas por la Sociedad de Pediatría y que tienen un círculo celeste para ser identificadas. Digo, para la gente que las quiera comprar, saben que esas sillas están buenas. Lo que se busca es que aquellos padres que compran este tipo de sillas se asesoren, pregunten y tomen la mejor decisión. Nos comentaban que hay buenas sillas en un rango de entre 80 y 200 dólares. El otro día Andrés Reyes me comentó que se compró una y estaba por este precio, ¿no? Andrés Reyes, que se compró auto hace poco y tiene un hijo chiquito y justamente, bebé, de, no sé, 6 meses de tener Leandro, y justamente me comentó que andaba por ese precio. Pero siempre depende de la etapa en que esté el niño en cuestión, ¿no? No es lo mismo una silla para un bebé de 6 meses que para uno de 3, es diferente. Porque, como dijimos hace un ratito, hay diferentes tipos de silla, las cuales también cambian en función de la envergadura de su usuario, que en este caso es el niño.
Así es, y lo más importante es que la gente conozca el tema, que comience a averiguar y después, un poco en función de eso, tome las determinaciones que considere más convenientes, ¿no? Hay una página que nos recomendó el ingeniero Alejandro Furas de la Fundación Gonzalo Rodríguez, en donde hay mucha información al respecto, donde se pueden asesorar y buscar más datos. La página es www.edu-car.org. Ahí van a encontrar todo tipo de información con respecto a este tema, que es bien importante.
Sí, ahí tienen que picar en recomendaciones y luego en sillas infantiles. Y van a encontrar información de todo tipo, como decía Fiorella, o sea, qué sillas elegir en función de los certificados de calidad, cómo anclarlas, cuáles son los riesgos más importantes, qué sillas deben usar los niños en función de su crecimiento, etcétera.
Y un dato importante me pasa un compañero de la radio, dice que a veces lo mejor, por ejemplo, es meterse en lugares como Mercado Libre, dice, pues más vale comprar usada una silla de buena marca,
buena,
claro, dice, sí, que una regular que esté nueva, dice, porque incluso las sillas, cuando los niños son más chicos, es verdad, hay como un par de tamaños de silla, los niños las usan 9 meses a reventar. Entonces,
sale carísimo.
Muchas veces, claro, las venden prácticamente nuevas.
Por eso dice, es bien barato comprarte una de buena calidad.
Bueno, para finalizar, simplemente decir que según un estudio que se presentó en la Academia Estadounidense de Pediatría, las sillas para automóviles pueden representar un riesgo cuando se usan en contextos indebidos. Más de 43.000 bebés de Estados Unidos necesitaron atención en las salas de emergencia entre 2003 y 2007, luego de caer de sillas para bebés colocadas en lugares inapropiados, como por ejemplo en mesas y otras superficies elevadas. El estudio descubrió que incluso hubo informes de accidentes de sillas que volcaban en superficies blandas como camas y sofás, porque también es frecuente ver cuando se sacan, por ejemplo, del auto en algunas de esas sillitas portátiles, y sí, obviamente se dejan arriba de una mesa, en una cama, y ahí, bueno, los riesgos que se corren.
Para eso hay otro tipo de sillas, ¿no? Que son preciosas también, pero que no son las sillas del auto. En nuestro hospital vimos algunas fracturas causadas por estas caídas y decidimos que... probablemente el problema era mayor, señaló la doctora Gital Parky, pediatra ortopedista del Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati. Estas lesiones no son comunes comparadas con algunas de las otras causas, pero son suficientemente significativas para tener en cuenta. O sea que la silla para el auto, en el auto.
Es no la solo saquemos, para el auto.
No la saquemos, la ponemos al gurí arriba de la mesa.
Y no es cualquier silla para el auto,
un mate,
sino
¿no?
una silla que esté certificada y que cumpla con las condiciones que tiene que cumplir.
Exactamente.